Hoy, en una edición especial desde la Llama Fest, la Llama School pierde dinero en Morros de Nutria, el segundo mejor podcast de la Llama School.
Gracias. Sintonía que me gusta como... ¡Uepa! ¿Qué tal? Muchas gracias por este primer aplauso al primer programa en directo de este podcast que empieza hoy su tour y que actúa por ahora en una única ciudad del país, por lo que me gusta considerarme un poco el Taylor Swift del podcasting, ¿no? Es lo que tenemos en común, esto y la admiración que despierta nuestra voz. Encantado de saludaros, soy David Martos, guionista, y esto es Morros de Nutria, en edición especial en el mejor festival de comedia alternativa que existe, que nos ha acogido y ha permitido que las sintonías que han gustado a un total de 0 invitados se escuchen hoy en Dolby Surround, así que gracias por este sueño y un aplauso también a la Llama Fest por habernos permitido estar aquí. Por si alguien está aquí porque se ha perdido, este es el sitio donde trato de juntarme con compañeros de oficio que admiro como cómicos, guionistas, para que nos descubran cuál es su sketch y su bloque de stand-up preferido. No se ha ido nadie, vamos, estáis aquí porque queríais. Esto es emocionante, compañeros. Hoy es un lujazo contar aquí con dos auténticos referentes. Me pone muy, muy contento que se haya unido a este Morros un guionista y cómico brillante, a quien conoceréis por su stand-up, por sus podcasts, y por la frase más repetida de Broncaro en La Resistencia, que es, señalando una pantalla, mira lo que ha puesto Miguel. Después de esto, solo hay que frotarse las manos porque siempre viene una genialidad detrás, y el responsable es Miguel Campos, señoras y señores. ¿Qué tal, tío?
¿Cómo estáis? Viva Morros de Nutria, viva la Llama Fest, viva todo el mundo. Está muy bien.
Joder, muchas gracias. ¡Vamos!
Viva la Llama, viva Morros de Nutria.
Viva todo el mundo. Es
viva todo el mundo.
Una expresión que nadie puede como rechazar, ¿no?
Ya, todo el mundo. Eso no lo dejo a nadie, ¿eh?
Sí, sí. Pues, tío, te presentaba como esto, como la persona que está detrás de los mensajes que salen en La Resistencia, que me parece un sueño haber conseguido que cobrar por
mejor trabajo del mundo. Sí, sí, sí. Increíble.
Me lo pensaba. Es como cuando empezamos a ver que pagaban a gente muy bien por jugar al FIFA. Y era como, guau, se podía.
Sí, llego 10 minutos antes de que empiece el programa, miro la escaleta, abro el Bain y digo, a trabajar. Y eso es. Y a la hora y media estoy de vuelta en mi casa. Es increíble. Por favor, que nadie me lo quite. Nadie me lo quite porque esta gente cree que solo yo sé utilizar Google por alguna razón. Vamos a mantenerles en su error.
Joder, no, pero es que hay que ser bueno, hay que ser bueno. Es como el FIFA, vamos.
O sea, para mí es haber inventado el trabajo. Como lo he inventado yo, hasta que yo quiera me lo quedo. Y luego ya, una vez me haya cansado, se lo lego a otra persona, a otro cómico o cómica, que reciba este regalo de trabajo que es.
Claro. Maravilla, maravilla. Pues Miguel, la persona detrás del Pain de la Resistencia, ¿no? Creo que sale como eslogan. El del Pain.
Eso, en mi tumba, por favor, el del Pain. Eso, quiero que ponga eso.
Pero es un placer tenerte aquí. Y por otro lado, me hace mucha ilusión que se haya unido hoy un auténtico icono de la comedia de este país, una de las personas que más pilota de tele, es escritor, es periodista cultural, y es alguien capaz de los chistes más lúcidos y finos, y a la vez que ha hecho un arte casi poético y divertidísimo de contar las perversiones más turbias de la historia. Es el grandísimo Pepe Colubis. Gracias, Pepe.
Bueno, qué presión, ¿no?
De repente, ¿no?
Icono, has dicho icono.
Sí, claro, es verdad que te he puesto...
Coño, mejor.
Icono.
Ese es el nivel.
Joder, tío, es que...
Viva todo.
Viva todo.
Me somos la generalidad del viva.
Tienes especial habilidad, ¿eh? Para meter... Y el icono no
lo había visto. Especial habilidad para meter es una frase muy ambigua.
No puede parar. El otro día pensaba, es que eres nuestro estandarte de la Dirty Comedian, Dirty Comedy, por así decirlo, como perfecto, siempre bien colocado. Y pensaba, tú es... claro, es que ahora todo suena... Es que te lo he visto en la mirada, ¿eh? Es como un depredador, ¿no?
Pero de presa, ¿eh? En cuanto ve, dice...
Ahí. Pero pensaba, ¿tú has interpretado nunca a los aristócratas? No sé si conocéis el es un chiste mítico conocido como entre comediantes de Estados Unidos que consiste básicamente en que cada uno cuenta a su manera una premisa muy clara, que es una familia, creo que es así, sí, se presenta ante un cazatalentos y le dice, tenemos un número.
Y una familia y un perro. Familia, madre, hijo...
Detalle importante. Sí.
O sea, hijo, hija, padres y un perro.
Sí, claro. Y la idea es, vamos a improvisar la historia más sórdida y guarra posible interpretando ese número, que va desde la coprofilia, ¿no? Necrofagia, todo entra...
Yo hago una cosa, no sé por qué empecé a hacerla y ahora es como una pequeña tradición, que es la noche de Nochebuena en Twitter.
¡Uf! ¡Qué maravilla!
Un año hice un Aristócratas.
¡Ah, amigo!
Que eran los vecinos que venían a verme. Aclaraba que el hijo y la hija no eran menores. Y a partir de ahí, pues eso, cagarse en la boca del perro, etc.
Es que es espectacular. Fíjate que antes decía, te frotas las manos cuando Miguel, cuando Broncano dice, mira lo que ha puesto Miguel, a mí me pasa en Nochebuena, mira que es una festividad con regalos y tal, cuando tú empiezas con la frase, una vez más por mi mala cabeza, me encuentro solo en Nochebuena y digo, guau, se viene. De hecho, es que tienes tweets como, he derramado brujo en la moqueta, me voy a sentar desnudo sobre la mancha para absorber el líquido por el ojal. Y eso es lo que he creído que era lo más light para poner en un podcast en internet.
Lo malo es que es verdad.
Claro.
Ahí queda, ¿no?
Yo te imaginaba como en familia, como con niños cantando biencicos y tú por debajo de la mesa. Tengo mucha paja en el salón, solo me faltan el buey y la mula. Ese es tweet real, ¿eh? Es maravilloso, pues... Nada, aparte de esto, que supongo que ya lo sabéis, me gustaba compartir con vosotros este podcast porque para mí sois dos referentes de este programa. Yo consumía con entusiasmo dos proyectos que hiciste los dos, en tu caso, Miguel, el Comedia Perpetua, en la SER, programazo, yo era fiera mechada, os veía siempre.
Qué bien.
Y en el... Mira, ahí hay una fiera, ha habido un intento de aplauso.
O fue la botella que sonó.
Era la botella.
Ha sido la forma más horrible de conseguir un aplauso. ¿Eso es un aplauso? No, pues vamos a darle un aplauso, la verdad. De verdad, a ese programa que hace 3 años que no se hace y ya nadie recuerda.
¿Alguien se rompe un brazo? ¿Ha sido un aplauso?
Ahora cuando no me entre un chiste voy a decir eso. ¿Ha sido un aplauso? No ha sido silencio eso, ¿no? Ha sido un aplauso.
Muy bueno, David.
El elogio que quería ser como, hay fans, y era una botella, tío.
No los hay.
Pues era un programazo, lo dejamos en la descripción.
No para esta gente, que no han visto.
Estoy rojo, tío, ¿eh? Traes a la peña para, joder, dejarles bien, sale mal. Y en el caso de Pepe, no voy a... Tú tienes un proyecto también que se llamaba Esto no es serio.
¿Le dices un aplauso? O sea, se os cae la cara de vergüenza a todos, ¿eh?
Esto no es serio en Fluxer, sí, señor. Un aplauso, coño,
Un aplauso a tu memoria, porque sí, sí. Es que has dicho de eso ya.
Era un programa donde entrevistabas a humoristas, comediantes, Noguera, Cimas, Morgade, y joder, los dos conseguisteis que os dieran dinero para grandes empresas para hablar de comedia, y me parece que eso es de Pokémon legendario.
Sí, todo lo que sea engañar a grandes medios de comunicación, sí. Creo que hay que hacerlo lo máximo posible, por favor. Quitadle todo ese dinero que tienes a gente para hablar de comedia, que es una cosa que no le interesa prácticamente a nadie.
Pues, y Miguel, hablando de Twitter, antes de entrar en vuestra mandanguita preferida, Pepe tenía su hit en Nochebuena. Tú en Twitter me descubriste algo que me voló a la cabeza, que es un juego que practicasteis una noche con otros cómicos, supongo que después de algunos efectos de psicotrópico.
Correcto.
Llamado Cuánto Cuánto. No sé si...
¿Cuánto?
Ah, perdón, por la imprecisión no tengo tan buena memoria.
Si no tenemos bien la documentación, yo no sé este programa, pero bueno.
¿Quieres contar en qué consistía?
Sí, es un juego que básicamente se trata de medir cosas a ojo. Entonces, es adivinar pesos, longitudes, temperatura de cosas simplemente sujetándolas con las manos. Entonces, pasó una noche que estábamos borrachos en plena pandemia en mi casa. Antes de que se abriese todo, pues tuvieron que refugiarse en mi casa y dije, pues ahora hay que rellenar 6 horas. Y empezamos con esto y luego hicimos uno en el que, otra vez en mi casa, pero si adivinabas el peso exacto de algo de mi casa, te lo podías llevar.
Pues es que es increíble.
Entonces era muy divertido,
tanto para ellos que podían llevarse regalos como para mí que podía perderlos. Entonces, de repente alguien cogió el saxofón que tengo, que vale una pasta, y dije, venga, y por suerte no lo adivinaron. Acabamos pesando, por ejemplo, a Alberto Casado. Se tenía que coger en brazos a Alberto Casado y saber cuánto pesaba. Y tengo que reconocer que Iggy Rubin y Caco Forns, que estaban esa noche, son unos jugadores excepcionales. Claramente fueron los ganadores. Caco Forn se llevó dos cuadros de mi casa. Iggy Rubin, una cuerda de escalada. Que me diréis, ¿para qué coño quiere Iggy Rubin una de mis cuerdas de escalada? Pues para nada, pero os la ganó y se la tuvo que llevar.
Y me cagué y se llevó a Alberto Casado.
Esa era la gracia, pero es que nadie. Es que el tío engaña. Es que es más alto de lo que parece y pesaba más de lo que pensábamos.
Confesar que tuve una época muy obsesionada con esto, desde el momento en el que iba por la calle o en casa, veía un libro y pensaba 300 gramos. O con personas, que es mucho más desagradecido porque la comprobación es jodida, no sabes, no. Es difícil.
Bueno, lo más loco es que solo lo hicimos una noche, pero en la segunda noche yo quería invitar, hay un sitio como de venta a granel en mi calle, y el tipo que vende a granel es increíble, porque le dices, no, 300 gramos de pistacho, y el tío coge, da dos paladas y ¡pa! 300 gramos clavados, y digo, quiero invitarle al cuánto, como el gran campeón, ¿sabes? Como así, con el que hay que batir. Como, sí, como después de dos horas jugando, es como, ahora es muy difícil. Y entra el tío de la tienda de granel de mi calle.
Yo coincidí en una fiesta contigo y tú eres un jugador muy bueno también.
Es verdad que le llevo dedicando un tiempo a esto.
Bueno. Y hoy quería rendir un homenaje a este juego y me he comprado una pequeña báscula. por Amazon, para que veáis realmente lo adictivo que puede ser esto.
Que se va a pesar.
Gente que venía a ver comedia y va a ver gente pesando cosas en la mesa. Pero,
narcos.
Pero gente muy con tarjetas, ¿no? Pero sí, para hacer una demostración, por ejemplo, el vaso de agua con agua rellenado.
Vale, pero
tendrías que primero sostener.
Claro, hay que sostener primero el vaso.
Vale.
Pero pues, cada uno vamos a hacer nuestro vaso, ¿cómo va a ser esto?
Venga.
Vale.
Perfecto. ¿Tú qué crees que el tuyo puede...?
Estoy desentrenado.
Son cantidades pequeñas, ¿eh?
Esto se tenía que haber avisado antes.
Luego entendí por qué cuanto vale. Más pequeño, más difícil es, creo.
Sí, sí, cuanto más pequeño...
Y hay gente que los gramos se le dan muy bien. Y luego entendí por qué. Mucho más tarde.
Era que hay cómicos que un gramo te lo miden como... vale, yo creo que ya lo... Yo creo que ya lo tengo.
Vale.
A ver. Yo estoy perdidísimo, ¿eh?
Y hay gente que te esperaba en esto, Pepe, por...
Vale, vale. Esto a nivel podcast es...
Sí, es súper...
Es prácticamente...
Sí, para quien lo esté escuchando, ¿no? Hay gente, tres personas muy concentradas delante de otra gente.
La ouija de los tres, amigo.
Yo creo que el mío lo tengo. Empieza tú, Miguel, con una ronda de demostración, ¿no? El máster.
Yo creo que el mío pesa 475 gramos.
¡Oh! 493.
¡Joder!
Hostias, que... Es un grado de precisión increíble.
Parecemos público de teletienda.
¡Hostias!
Viendo todo.
Puede ser esto lo que más os guste del podcast, ¿eh? O sea, quiero decir, esta...
yo creo que el mío va...
Claro, pero jugáis con ventaja, ¿no?
Ahora jugáis con ventaja, claro.
Claro, tengo la referencia. 560 gramos.
Es que 550, se está jugando muy fuerte hoy, ¿eh?
Vamos. Venga.
Yo 470.
Vamos. Son 490. ¿Sabes que hago un poco más? Tú eres 493.
Sí, sí. Sí, señor. Una de también, ¿no? Para Pepe.
Vamos.
Y ahora estoy seguro que todo el mundo en el público quiere jugar, ¿verdad? Es una cosa que tú ves jugar a alguien y dices, quiero probar.
¿Alguien quiere probar? A ver si sería capaz de, por ejemplo, saber cuánto pesa el libro de Pepe. ¿Qué? Dispersión es el peso de tu propia literatura.
El peso de la paja.
Con el libro hay una cosa más graciosa que es, a simplemente vista, saber cuántas hojas tiene.
Esta es otra variante. Mira, podemos hacer una cosa. Es atraco, ¿eh? Si alguien del público lo acierta, igual podemos dejarlo para el final. ¿Se lo podría llevar firmado?
Claro.
Pues yo
si,
lo.
Si
yo...
no lo acierta, también.
Pues, ¿cuántas páginas serían? Entonces?
Sí, es adivinar cuántas páginas tiene. No vale buscarlo en internet en este rato que vamos a estar hablando.
Claro, es verdad, es verdad. Lo dejamos para el final y cerramos con eso. Mucha gente sin escuchar nada durante todo el podcast, ¿no? Todo el rato mirando el libro encima de la mesa, calculando. Perfecto, pues hecha esta demostración de era un juego que a mí me apetecía muchísimo jugar, como veis, habéis notado. Y ahora me lo agradeceréis cuando estéis en casa y digáis, joder, no tengo nada que hacer, pues ya.
Quiero pesar cosas.
Igual la persona obsequiada prefiere la balanza al listo.
También. Yo no lo voy a usar porque para hacer bocatas, la verdad es que no me hace falta. Pero es un formato, tío, y si algún día lo...
Tengo que decir que es un formato que llevo intentando vender unos años.
No me
por alguna razón no hay ninguna tele interesada en ver a cómicos pesando cosas, pero de verdad creo que es un formato bastante divertido, ¿no?
Pero recordad que Cansado en la Resistencia pesó algo o hizo una aproximación bastante exacta a la cantidad de agua.
Ah, efectivamente, sí, no, sí, cierto. Era algo de conseguir un litro exacto, ¿no? Era, exacto. Sí.
Con agua que habían echado en una...
Sí, no me acuerdo bien, pero era... Y todo el mundo estaba así. Y quiero más. Y es que eso es un formato que está patente en trámite. Si de repente A3 Media Premium saca un pan, este sí que sois uno de vosotros los que está aquí.
Esto vale como pacto legal, ¿no? Se ha hecho aquí, la autoridad moral es de Miguel.
Efectivamente, y los primeros invitados serán David y Pepe, totalmente.
Bueno, se me ocurre Ana Obregón pesando bebés.
¡Ah, ojo! La tía es buenísima. Eso son 3 kilos 300.
Si aciertas, te lo llevas, ¿no? me parece increíble. Pues nada, repasado esto, vamos a descubrir cuál es vuestra mandanguita, vuestros sketches preferidos. Vamos con la primera sintonía. Me he dado cuenta que he introducido, vamos con la primera sintonía, como si la sintonía tuviera como un peso específico en el... Y esta es la primera de muchos, vale. Bueno, recordate, hoy es especial, podremos proyectar aquí a los sketches que veamos, salvo que termine el podcast y en postproducción desde la llama me digan que no. Pero porque que la emisión tenga temas de derechos y vamos a intentar que el objetivo sea no terminar en prisión como la pareja de Ayuso. Pero en este caso, me apetecía muchísimo este momento porque creo que vosotros sois dos personas que controláis muchísimo, muchos referentes. A la vista está el material que habéis mandado, que a mí me ha entusiasmado. Y me consta que me habéis maldecido bastante porque escoger uno se ha hecho jodido. Y me gustaría empezar con Pepe, porque tú has escogido una maravilla y estabas entre algunas.
Estaba entre varios. Estaba en... Claro, es para curarse en salud, ¿no? Lo de no dejar fuera todo lo que quieres es imposible, claro. Pero bueno. Pensé mucho en meter el testimonio de Gorbachov de Joaquín Reyes en La Hora Chanante. Bueno, es el único testimonio de los 5 años que duró La Hora Chanante. Bueno, luego vendría Muchacha Danui. Es el único testimonio que no tiene edición, es una sola toma. Y esto me explicó Joaquín que era debido a supervivencia de guerrilla porque les quedaba media hora de alquiler en la casa donde habían grabado antes el testimonio de Antonio Gala. Santi de Lucas se lió con un plano en el que salía Antonio Gala reflejado en un espejo, se lió un par de horas y luego no les quedaba tiempo. Hicieron la caracterización rápida de Gorbachov, que era Joaquín sentado con una botella de vodka en la mano. Y del tirón, porque se ve claramente que es del tirón, hace un discurso impecable, pues bueno, lo recordaréis. Me viene mal por la tarde hacer la perestroika. Pues ya lo hago yo. Estoy intentando imitar a Joaquín Reyes mal. Pero bueno, estaba entre ese también el Dick in a Box, canción de Andy Samberg y Justin Timberlake, que eran miembros, o sea, Andy Samberg era miembro de The Lonely Island, el grupo, un trío que hacía parodias musicales. Los contrataron en Saturday Night Live, pero solo Andy Samberg salía en pantalla y fue Justin Timberlake. Me da un poco de rabia que fuera después del Nipplegate de Janet Jackson en la Super Bowl, donde Justin Timberlake reculó y recogió cabre de manera ignominiosa.
Totalmente, ¿verdad?
Y luego hace este tema, Dick in a Box, para los de la ESO, polla una caja, donde explican con una parodia finísima al R&B de los 90, ¿no?
Sí.
Es un vídeo impecable, yo me lo he tragado cientos de veces.
Este lo dejaremos en la descripción, pero es que claro, es increíble. La música está muy bien, me flipa cómo liaron a Justin Timberlake para hacer eso y la imagen es graciosísima, que son unos señores con un regalo en colgando la
entrepierna. Una caja a la altura de la genitalia, claro. Luego sueltan las manos, la caja queda y queda enganchada por... Bueno, no hay mucho que explicar.
Esto en la llama Store está faltando. ¿Te imaginas a Quique en la puerta con la llave de esto? Pero habla mucho de como de un tipo de masculinidad que puede llegar a pensar: esto es un buen regalo. Esto es lo mejor que te puedo ofrecer.
Pues, los Lonely Island no tenían muy clara que la la procedencia, o sea, que fuera a proceder para hacerlo el sketch. Y fue Justin Timberlake el que tiró para adelante. Fue el que lo apoyó y el que les dio ánimos y dijo, quiero hacer esto.
¿En serio?
Ellos no lo tenían muy claro y...
Hostia, una caja en la polla es lo que
yo
va a servir
comprar,
para relanzar.
Yo compraron una camiseta que explicaba el mecanismo de...
¿Ah, sí?
Lo que dice la letra del estribillo.
Sí.
Sí, haz un agujero, pero mete la polla en la caja, haz que ella abra la caja.
Sí.
Pues
¿hay una camiseta sobre eso?
Hay una camiseta. Hay una camiseta para todo.
Sí,
al final.
Qué bueno.
Pero finalmente el que he escogido es un sketch de Jim Carrey y Will Ferrell en Saturday Night Live. Tengo que decir, el 18 de mayo de 1996 se emitió este sketch en el programa que presentaba Jim Carrey y el invitado musical era Soundgarden, o sea, a ese nivel, ¿no? Es un programa en el que también salió el sketch de los Roxbury Guys.
Hostia, no lo tengo controlado.
Son Will Ferrell, Jim Carrey y otro cómico bailando el What is Love.
Ah, es verdad, cierto, creo.
Es el mismo programa, o sea, que el nivel era...
Pues, programa, claro.
Y es el sketch del socorrista del jacuzzi. Que se dice así de rápido en la premisa, un socorrista en un jacuzzi actuando, la generosidad del payaso blanco hay que destacar, en este caso Will Ferrell.
Sí, es que el primer sketch en el que él no es como el
es simplemente activo. Un vehículo, sí. Pero necesario totalmente para que Jim Carrey haga su extraordinaria acción de dibujo animado con todas las...
Sí. Si queréis podemos verlo y lo
sí,
comentamos
mejor.
Después. Dura 6 minutos. Yo he pillado como la proteína, los momentazos. Todo está muy bien, realmente. Pero creo que de esta manera se entiende bien.
Se abrevia, se entiende bien.
Esto. Mira, vamos a ver. Es que es de Saturday Night Live con Jim Carrey y Will Ferrell.
Hola. No soy Jim Carrey, soy la voz en off que viene a anunciaros que, efectivamente, algunas de las piezas que se proyectaron para el público tienen unos derechazos de autor que si las emitimos aquí, arruinamos no solo la Llama School, sino las 434 empresas de Alex Martínez. Pero no pasa nada, como siempre podéis consultarlo todo en la descripción. Gracias por querernos igual. En dichos casos como en el presente, se sustituirá la pieza por este moderno efecto de transición.
Bueno, puro slapstick, o sea, sí. Cabe una servilleta, la premisa es una frase,
claro.
Obviamente, pero va haciendo como microespacios dentro de la parodia que van recorriendo todo el sketch.
Es que te imaginas esa sala de guión y es, vale, tenemos el concepto que es socorrista en un jacuzzi y a partir de aquí a jugar con los tópicos, ¿no? Estás demasiado lejos de la orilla.
Prevención.
Bueno, exacto.
Y a la vez, ¿qué concepto más guay? Quiero decir, que efectivamente que cabe en una servilleta, pero para llegar a ese concepto, tienes que ser muy guay y de repente ver en ese concepto la posibilidad de, vale, aquí hay un sketch entero y,
sí.
y si va subiendo va a estar muy bien. Que creo que eso es muy difícil de hacer en un sketch, como de repente encontrar el concepto y decir, este es el lugar por donde tengo que tirar, que creo que es lo bonito de esto.
Joder, con la magia que hay con poner un jacuzzi en el plató y en directo, teniendo otros sketches. Además, nosotros en Leitmotiv tuvimos muchísimos problemas por hacer un día una sección con Facu Díaz y Andreu metidos en una piscina hinchable para entrar a esa piscina, tío. Y claro, la imagen era memorable porque también Facu como una especie de bañador y Andreu y tal, pero el equipo de arte nos maldijo. Porque claro, como para nosotros los guionistas era como vamos a meter una piscina tal. Y me dijo, ¿tú sabes cuánto pesa una piscina llena donde tienen que caber Facu y Andreu?
Yo te lo digo, dame la que la sujeto que yo te lo digo. Yo te lo digo en un momento.
Claro, pero ¿qué jugáis a ser?
Esperaba que me hicieras esta pregunta, ¿no?
Al sí.
Sí, sí, no, pero claro, la magia de este sketch. Sí.
Luego Jim Carrey tiene como esta especie de amor-odio, ¿no? O sea, genera mucho amor-odio, mucha gente en contra, entre comillas.
Yo creo que se divide entre los que, por ejemplo, a mí me pasa, ¿eh? Me asombra más que me carga. Es decir, lo valoro tanto lo que está haciendo que me parece acojonante. Pero creo que hay gente que le pasa al revés, ¿no? Le carga más que le asombra porque como tiene ese...
Creo que está envejeciendo muy bien, ¿eh? O sea, creo que según va envejeciendo las películas de Jim Carrey de esa época, de La Máscara, por ejemplo, ahora entre los chavales generación Z, es una película que les gusta mucho.
¿Así?
Sí, y creo que en Los Simpson, por ejemplo, cuando os acordáis, es el capítulo en el que Lisa es presidenta de Estados Unidos y va con su marido inglés, o el que va a ser su marido inglés, a ver un ciclo de cine de Jim Carrey.
Sí, sí, sí.
Y dicen, en su época no lo supimos apreciar, pero ahora en el futuro vemos que era un genio cómico.
yo creo que es lo que está pasando, que ahora con distancia decimos, era un genio del slapstick y de hacer una comedia que solo él podía hacer.
Claro, Ace Ventura hizo mucho daño a su carrera.
Creo,
al final.
Sí, o creo que...
Tiene Man on the Moon, o sea, tiene un registro muy variado.
Por si alguien no lo ha visto, es muy recomendable, sobre todo es un documental donde sobre Andy Kaufman, otro cómico experimental impresionante, interpretado por Jim Carrey, y Jim Carrey se mete tanto en el papel que durante todo el rodaje es Andy Kaufman. Y claro, era un momento muy jodido porque el tipo estaba muerto, venían familiares de Kaufman, amigos, y Jim Carrey actuaban como si fuera él. Y los familiares eran como...
El método.
A ver, Jim Carrey tiene que ser un gilipollas, vamos, inaguantable. Dicho todo, ¿eh? O
sea, todos los elogios, ¿no?
No, tienes un genio. Ahora, no lo quiero en una fiesta de cuánto, vamos. que no se atreva a poner las manos a Alberto Casado encima porque ese señor no va a pesar en mi casa.
Me recuerda la anécdota de Danny Day-Lewis cuando rodaba a mi pie izquierdo, que hacía que un asistente le diera de comer. Ponía que en las pausas de rodaje para mantenerse en papel. Que yo soy ese asistente y el plato acaba en su cara. O sea.
Claro, bueno, es el método. Joder. Pues hay también una cosa muy guay de Jim Carrey que mola recuperar. No sé si viste, tiene su debut es en el programa de Johnny Carson en el 83. Y básicamente lo que hace son imitaciones de celebrities del momento, pero prácticamente solo con las caras.
Sí, sí.
Y
sí.
Parece deepfake. O sea, esa componente. Clint Eastwood.
Bueno, el Clint Eastwood es increíble. ¿Cómo mueve las cejas para conseguir...?
Él se gira un momento, se recoloca como el pelo y vuelve...
Sí, la gente que lo vea en YouTube...
Vale, se hacía un poco para ser James Dean, por ejemplo, y lo es, y lo estás viendo.
Sí, sí, sí. Totalmente.
Es como muy, muy ambicioso, ¿no? Voy a ser James Dean por un momento, seguro, y sí, sí. Y en tu caso, Miguel, también tenías serie...
Sí, estuve dudando... que quería meter a Lelutier, porque simplemente por una cuestión emocional, porque de pequeño quemé las cintas de Lelutier y me parece muy bonito de repente traerlos, pero...
Pero como dura una hora el programa, es un argentino.
Y nada, y al final es que me he ido al otro lado, exactamente. También te comenté un sketch de A Little Bit of Fry and Laurie, que es un programa de sketches que no se recuerda mucho, pero que mola mucho, que es un programa de sketches de Hugh Laurie y
Stephen Fry,
que Hugh Laurie, para el que no le ponga ahora cara, es Doctor House, y tenían sketches muy divertidos, y el que te pasé a mí me hace muchísimas gracias.
Déjame mencionar, en el piloto de esta serie, ¿sí?, sale una canción de Hugh Laurie llamada Mystery, él solo al piano.
No, es que el tío es...
Buscarla, por favor.
El tío es un músico increíble.
Musicazo, pero además cómo juega con las palabras, con las parodias de las rimas fáciles. Y la amiga que tiene esa canción, que es un temazo, por otra parte, una especie de balada a los Sammy Davis Jr. Sí. Y está en el piloto de esta
serie. Ah, bueno, no lo recuerdo, qué guay.
Joder, qué bueno. Pues todo esto lo dejaremos en la descripción.
Y al final me he ido por... Si quieres, como es tan corto,
sí, lo vemos directamente y comentamos.
Hey God, what's up? Hey Angel, did you give the dinosaurs more muscle like I asked? What? I told you to make them meatier. Make them a meteor. 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 Meteor.
Wow, ahora me
gusta. Es... ¿Qué? Es un vídeo maravilloso. Este es genial. Me gusta por... nos dejan una cerveza de repente. Bueno,
se veía... Sí, y midiéramos cuando...
Ajá.
Ah, vale, perfecto. Nos han traído una cerveza ilegal. Perfecto, pero claro.
¿Quieres un poco?
Yo no, gracias.
Vale.
Pero eso nos da posibilidad para un nuevo cuánto después. Yo solo ya veo el nuevas cantidades. Pues sí, en este sketch me gusta porque hay un comentario que dice: tengo este vídeo guardado para cuando necesito una buena risa, gracias por esta gema. Y es precisamente la esencia justo de lo que comentamos luego, de aquello que te hace reír siempre y tal.
Sí.
Haber conseguido condensar esto en un sketchillo corto.
A mí lo que me vuelve loco de este sketch son varias cosas. Lo primero es un juego de palabras, que es un juego de palabras tonto. Bueno, tonto, quiero decir, es sencillo. Pero hay dos cosas que me molan mucho. Primero,
lo cómico de lo cutre, que creo que es una cosa guay de los sketches. Y
la barba recortada.
La barba recortada, que sea como un pañuelo mal recortado, creo que eso es lo que le da un punto graciosísimo. Y luego, si te metes en TikTok, hay más gente que ha hecho este sketch, porque todo el mundo está copiando, claro, esta cultura de la copia y tal, pero todos lo hacen un poco más profesional. De repente se ponen como un croma detrás y están en el cielo. Este me flipa porque es una tía en su casa con una barba mal recortada y con eso ya te lleva al sketch. Sí. Y te hace más gracia, sí. Que sí. Es un concepto que en la residencia llamamos peluquismo. Que es, si te vas a poner una peluca, el chiste tiene que ser más gracioso que tu peluca.
¡Qué bueno!
¿Sabes? Quiero decir, si lo más gracioso del chiste es que hay mucha producción alrededor, es que hay algo que está mal. Y de hecho, cuanto más por debajo esté, hay un momento en el que si la producción está muy por debajo del chiste, la producción se hace más graciosa incluso.
Claro.
Y es una cosa que me gusta mucho. Y otro que creo que este sketch te enseña muy bien, lo de esto que se dice mucho, de llegar tarde y salir pronto.
Sí, sí.
Que corte ahí el sketch cuando Dios les está mirando y dice Meteor, y ahí pa, corte, es lo que creo que lo hace genial, porque
te deja con ganas de más.
Sería muy fácil haber escrito un cómo resuelven esa escena, ¿no? Pues Dios saliendo corriendo diciendo no sé qué o lo que sea, o viendo a los dinosaurios diciendo mierda tal, pero el hecho de cortar ahí es lo que yo creo que lo hace muy buen sketch.
Sí, sí. Y la chica yo no la conocía, pero el momento ojos lloros, sí, a punto de llorar,
que lo actúe también, a mí lo hace muy muy gracioso.
Sí, sí. Es maravilloso y resume como esta forma también como de consumir ahora, de gente que es interpreta varios personajes a la vez, es sí, como un estilo nuevo. A mí me sorprendió, digo, hostia, con todos los sketches producidos, que escogieras el autoproducido, me llamó la atención, pero a la vez...
también si piensas quién está haciendo sketches ahora mismo es la gente en TikTok o en Instagram. Aparte de Saturday Night Live, no hay programas de sketches. La televisión española ni se contempla. Bueno, está a lo mejor I Think You Should Leave de Netflix, pero no hay mucho más. No. Y de repente lo que se está produciendo mucho es en TikTok. Se produce mucho, pues hay una gran cantidad de cosas que no están bien. Y luego hay cosas que están muy, muy guay. Y gente probando caminos. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Hay un tipo en TikTok, luego te lo digo, vale, para que lo pongas en... Hay un tío en TikTok, es un chaval joven que está haciendo sketches que son casi como David Lynch. No sé si lo habéis visto, que son casi pesadillescos.
Cremades, Jorge Cremades.
es el... Pues tío, tenéis que verlo porque es una nueva forma de comedia... que la mitad del tiempo estás diciendo ¿qué es esto? Porque es como una pesadilla y luego de repente hay una cosa muy graciosa en medio y como nuevos caminos de comedia, creo que es la gente, los chavales en TikTok se están haciendo buena comedia.
O sea, que me estoy perdiendo algo, ¿no?
Se está perdiendo algo, Pepe.
Y eso que comentabas del peluquismo lo trataba Ricky Gervais en Extras también.
Ah, puede ser, sí.
El personaje que acaba triunfando con una serie de chistes y pelucas.
Sí, efectivamente, sí, porque él tiene, porque el personaje tiene la como la coletilla, ¿no? Que le hacen decir todo el rato
una peluca.
Sí, una peluca y él lo odia. Sí, totalmente.
Que es un capítulo de Extras, justo donde hay... O es un personaje recurrente.
Recurrente. Es el actor que acaba triunfando, renegando de lo que le hace triunfar, que son los chistes de coletillas y...
Vale.
Una sitcom.
Qué guay, hostia. Mira, Extras no la...
Hay un momento glorioso que se lo explica a David Bowie, as himself, o sea, David Bowie haciendo
la canción.
Y la canción que... Otro número musical.
Little Fat Man. ¿No?
Y canta muy.
Sí, canta muy al piano. Es
la compone sobre la marcha, o sea, hace ver.
También que la gente se lo chiquía en YouTube, sí, porque está muy guay.
Joder, sí, señor. Pues Saturday Night Live y Meteor, que se puede consumir fácil y mola muchísimo. Muchísimas gracias por los sketches y nos vamos ya a ver qué habéis escogido de vuestro bloque de stand-up preferido. Vamos con las...
And now for something completely different.
Y Pepe, empezamos por ti, que también has tenido dudas.
También he tenido dudas.
Nos has mandado. Realmente la cadena de mails era maravillosa cuando pasabais las cosas, que era, esto es una masterclass, habría que pagar por ver los vídeos que recomiendan y son unos cuantos.
Bueno, el primero que pensé, hay un motivo claro para no escogerlo, porque es Bill Cosby. Bill Cosby, separar el autor de la obra es como, no sé si se aplica también al inventor del superglue, eso, pero bueno, en este caso cuesta mucho. Yo conocí este sketch, eso, este monólogo, se llama Himself, el texto, y es un trozo muy pequeño que dice que él creía de pequeño, de adolescente, que se llamaba Jesucristo, porque su padre se dirigía a él así. ¡Jesus Christ! ¡Bájate de esa silla! Es esa premisa, sí, pero es graciosísimo. Pero bueno, no se le puede escoger, no lo escojo.
Y nadie te va a obligar a escogerlo.
Claro, claro, sí.
Y a Bill Cosby. Justo.
El siguiente es Joe List, un cómico que conocí hace poco. Bueno, conocí, me supe de su existencia hace un par de años. Creo que por una newsletter de Maggi, o no sé si una entrevista lo mencionaba. Y yo soy muy obsesivo, vi un trozo de un vídeo que me encantó, en el que explica, fíjate, el costumbrismo tan trillado que parece, que es en los aviones. ¿Por qué no duermen los aviones? Lo dejamos ahí, claro,
para que lo vea la gente, lo dejaremos en la descripción. Sí, porque es ese caso de qué guay explicado como de esta forma de tercera persona que lo ve como algo habitual, lo ves como algo extraño. Sí, y te pones a describirlo y dices, hostia, es verdad.
Y ese bloque es, para mí como conmigo lo veo y digo, estaba ahí, me cago en
estaba ahí. Y eso
es muy bonito. De repente
empieza diciendo que es difícil dormir en los aviones porque tienes fuera de tu ventana como si del dormitorio tuvieras un motor a reacción. Lo cual es verdad. A partir de ahí todo es raro para dormir en un avión y hay gente que duerme como un bebé. Otro que barajé seriamente fue la cantina de la estrella de la muerte de Eddie Izzard.
Aquí ha habido un uff que se lo tiene controlado.
La premisa es muy simple también. Pues en la Estrella de la Muerte tiene que haber una cafetería y tiene que haber gente haciendo cola para ponerse un plato de pasta. Y esa gente también incluye a Darth Vader haciendo cola en la cantina de la Estrella de la Muerte y el empleado no lo conoce. Yo soy tu jefe. ¿Es usted Mr. Stevens? Bueno, la capacidad de Lizar además para hacer varios papeles... porque lo estás viendo con muy poca cosita, cambia de mirando a un gesto o mirando al otro, poniendo la mano delante cuando habla Darth Vader. Es maravilloso y es adictivo, de verdad. Lo veis una vez, lo veis más. Yo tuve la suerte de ver a Eddie Izzard. Bueno, hizo varias actuaciones en Madrid y en Barcelona. En una locura que se llamaba Force Majeure, que era hacer un texto suyo en inglés y poco a poco ir cambiándolo a español.
Progresivamente.
En cada vuelo hacía un poco más. Tenía a su hermano al lado en el escenario, corrigiéndole de vez en cuando.
Pero eso quiere decir
español
que
de manera fonética.
¿Tú estuviste en cuántos vuelos entonces?
Yo estuve en cuatro.
Coño.
Estuve en cuatro y estuve en el final en el que lo hizo todo en español. Ya me conocía el texto ya.
Bueno.
Pero hace este tipo de locuras de superdotado. El Idrisar, que también lo hizo en árabe, en francés.
El mismo proceso.
Bastante increíble.
Como Duolingo.
Tira varias semanas en un país y acaba haciendo un monólogo fonéticamente.
Qué bestia.
Espectacular. Este de la cantina es del año 2002. Y el que he elegido es pues un viejo conocido de la gente que nos gusta, que es Anthony Jeselnik. Thoughts and Prayers del 2015 es el monólogo que incluye, yo creo que con decir Eric Clapton, ya sí. Da una pista, no sé si mejor verlo.
Es un cómico, sí, de comedia negra, negrísima, que siempre busca los temas más jodidos para ahondar allí. Y
súper milimétrico.
Sí.
Ah, ni una palabra está dicha porque sí, tiene un tempo muy reposado,
es quirúrgico,
muy hipnótico, es muy guapo.
Sí.
O sea, lo tiene todo para hacer este tipo de humor bastante único y bueno, podemos verlo y debatir sobre el contenido.
Exacto. Está en inglés, luego repasaremos también prácticamente frase por frase porque es como ver un... Ya lo veréis. Mira. Joder, es acojonante. Sí. Ahora lo repasamos. Aquí yo tenía la duda de si había que contextualizar sobre si alguien no sabía qué pasó con el hijo de Eric Clapton, la canción y tal. Pero realmente, cuando tú te encuentras el especial, te lo encuentras así de primeras. Y como él lo explica después, es como ver un reloj desmontado funcionando. Sí. Este chiste, por si alguien no lo sabe, el hijo de Eric Clapton, que tenía 2 años o sí, 3, ¿no? Murió porque saltó de una ventana de un rascacielos, ¿no?
Se cayó.
Se cayó... teóricamente.
De un rascacielos muy alto. Creo que un piso muy alto.
Hacía falta apuntillarlo, ¿eh? Muy alto. O sea, no de un piso cuarto, que se hubiera muerto igual. No, no, de un 200.
Eso cuando él dice how clumsy this little boy, cuánto de torpe era ese niño. Tienes que saber muchas cosas. Pero
y fue... provocó la inspiración para la canción Tears in Heaven.
Es que el chiste murió de la misma forma que el hijo de Eric Clapton. For inspiration. Claro, porque entonces Eric Clapton hizo la canción mítica de Tears in Heaven. De That Terrible Song, que además me... Bueno, pensé, tiene lógica que Pepe escoja esto porque tú también eres como melómano, te encanta la música y tal, y pensé, igual ha tocado un punto con Tears in Heaven que...
No, pero estoy con Yisani, fucking son.
Claro, claro.
Es bastante odiable la canción.
Pues sí, sí.
Y... Hay algo ahí que me gusta mucho del bloque de Slick, es que da el contexto para volver a reírte si no lo conoces de una forma muy graciosa.
Claro.
Es decir, sí. que él entiende que esa broma, si no conoces la canción o la historia, no te va a hacer gracia. Pero él te va desgranando por qué te tiene que hacer gracia de una forma muy guay. Y es como, en vez de decir... O quitarse la broma como rollo, es que esto lo va a entender poca gente, el tío encuentra una forma de darte el contexto de esa broma súper chula, y eso me parece de...
Desenvuelve y la explica.
Sí, sí.
A mí me canta un poco la reacción en general de los públicos americanos.
Claro.
O sea, el chiste primero...
El que dice...
No es para partirte la caja.
Claro, es...
Ahí es un poco chiste lapa, ¿no? Que lo piensas y es un poco la reacción de la gente que enfoca en el público, que es una reacción como de asombro. Pero hoy es unas carcajadas que yo creo que muchas veces en los especiales americanos se nota especialmente.
Ya, porque él dice, I used to have a son, solía tener un hijo, y ya hay risas, y él añade, me gusta que ya veáis por dónde va a ir la cosa. Exacto. Porque es como de acostumbrados al tipo de comedia de este cómico, esto solo puede acabar en algo terrible.
Supongo. Además tiene esta construcción de ir... construyendo perfectamente el chiste con todas las palabras precisas para que luego no quede ningún cabo suelto, ¿no? En otro momento del monólogo dice algo así como es un año triste para mi familia. Mi madre debería haber celebrado sus 60 cumpleaños, pero debido a las drogas, las malas decisiones y el alcohol, se nos olvidó a todos. Otro que es el que se decepciona mucho con los cachorritos de perro. Dice, compré un cachorrito y me decepcionó mucho, porque la primera vez que lo dejé solo en casa, me destrozó el piso, se cagó por todas partes y se murió de hambre. O sea, va construyendo como... y el remate es pausado, pero...
Un tipo de chiste que se llama misdirection, ¿no? Que parece que vas hacia un lado y en el último momento te rompe y mola muchísimo porque te sitúa como en otro espacio mental que tú no... Te cambia como te estabas imaginando la historia.
Y luego el personaje que tiene encima del escenario, creo que eso es... impecable también, como las miradas que echa, el ritmo que lleva, que tú decías antes, que sea un tipo guapo, alto, esbelto, hablando de esas burradas, creo que lo hace aún mejor. Creo que ya contar humor negro creo que te requiere cierta pericia en el escenario para aún así caer bien de alguna forma, y creo que lo juega todo a voy a ser lo más odiable posible y os voy a caer bien, y eso me parece increíble. Y otra cosa que me gusta mucho de él es, pese a hacer humor negro, siempre me consigue sorprender, que es una cosa que por lo general, cuando se hace humor negro, es muy fácil caer en ciertos lugares que son más comunes. De repente ves que un chiste va de niños y dices, bueno, pues por ahí ir a la iglesia o algo.
Sí.
Y de repente él siempre te consigue sorprender con el humor negro, que es, joder, que es como muy estabulado, como sabes muy bien cuáles son los remates.
Claro, claro.
Me parece increíble.
Sí, sí.
Y yo no puedo evitar pensar en el papel de Eric Clapton.
Ya. O sea,
¿Cómo se siente Eric Clapton con esto?
Claro. Es como...
Sé que es una pregunta retórica y jodida, pero...
He creado una obra de arte, y no es mi canción, es el chiste de otro pavo. Eso me cago en la puta.
Eso me parece bastante bonito también.
Exacto, sí, sí, sí. La obra de arte ajena. Pero no, es una preciosidad, o sea que gracias por escogerlo. Y creo que tiene algo... Bueno, luego lo ligaremos con el que has escogido tú, un ganador, pero también estabas ahí entre varios que pasaste auténticas joyas.
O sea, uno lo pasé porque es de mis especiales favoritos, que es el Thank God for Jokes de Marvin Giglia, que está en Netflix. Es un especial maravilloso. Y tiene ahí un...
Que, por cierto, empezará un programa de, sobre comedia. Basado sí, en un cierto, podcast que se llama Good Ones, que, bueno, es como de los más importantes en Estados Unidos sobre tal. Y van a hacer un como un seguimiento, creo, de él de gira probando material.
Haciendo como, sí, como probando material para su siguiente especial.
Buena
pinta. Bueno, sí, muy buena pinta. Y el chiste era el de... los chistes los están arruinando la gente que no sabe hacer chistes. Aunque es, de repente estás en una oficina y alguien dice, buenas tetas, Betsy. Y Betsy hace, ¿qué dices? Y dice, I'm joking. Entonces, no vale decir I'm joking detrás de cualquier cosa que dices, porque entonces eso no es una broma. Y es muy guay. Y también había...
Quiero decir que yo conocía a este cómico por tu news.
Pensé que decir, yo lo he hecho.
Probablemente. Que soy muy pesado con Mikey Brigiglia. La verdad es que se le estoy duro con eso. Y otro que me gustaba mucho era de Kate Berland y John Early, como el stand-up que hacen en Jimmy Fallon, que es el tight fight, esto que hablan de los cómicos, y ellos hacen... que creo que venía bien, a mí me gusta mucho, y el especial de John Early me gusta aún más. El especial de John Early que está en HBO, se lo tienen que chiquillar porque la verdad es que es increíble, pero esto me gustaba mucho para hablar sobre el stand-up hecho desde personaje, que creo que es una cosa que ahora está volviendo y creo que mola mucho. Lo aprendí del libro que me compré en La Llama, por cierto,
oh,
de el periodista de Vulture de comedia, pero he elegido...
Es del podcast. G.C.
Sí, ¿cómo se llama? Es que nunca me acuerdo.
G.C. David Fox.
Bueno, Fox, efectivamente. Sí.
Y, creo que he acertado uno de los tres nombres. pero ya.
Y es al que yo me he agarrado, Fox. Eso
creo que sí. Pero al final escogí uno de James Acaster, que podemos ver si quieres.
Venga. Joder, uf, brutal.
Qué bueno es.
Sí, sí. Y además que toca bueno, es esta crítica, ¿no?, de acción de han derivado algunos cómicos ya edgy comedians de decir que no se puede decir nada mientras lo están diciendo en especiales de Netflix por los que les han pagado,
$20 millones, sí.
Y que se puede hacer humor negro bueno, como demuestra
Jeselnik. Es que creo que es un ejemplo para ello, porque él siempre habla de que cuando él antes hacía rape jokes y chistes racistas con mexicanos, por ejemplo, dice, cuando me empecé a notar en la sala que la gente se reía más por los chistes, por la raza, que por el chiste en sí mismo, empecé a cambiar. Es como, claro. Y la gente le decía, ya no haces rape jokes o chistes de violación. Ya, porque notaba que los estabais entendiendo mal. Entonces, el momento que la gente dice, haz chistes de violación, ya no quiero hacer esos chistes, la verdad, porque no estáis entendiendo de qué va esto. Y para mí, esta crítica de Ricky Gervais es aparte de que es un chiste buenísimo,
sí,
de efectivamente, quien no se ha sentido... joder, ¿cómo se traduciría? Interpelado tal, es la... Bueno, interpelado sí, no es la palabra, pero bueno, sabéis, es la comunidad trans, es un chiste increíble. Y lo que mola de ese inicio de especial de James Acaster es que James Acaster, si no lo conocéis, es un cómico que saltó un poco a la escena porque realmente colgó 3 horas seguidas en 3 especiales diferentes en Netflix.
¿Ah, sí?
Son
Repertoire, ¿no?
Repertoire, que es increíble. Cuatro. Increíble. Sí. Y todos los cómicos eran, pero ¿quién coño es este Fao y quién se cree? Y de repente te ves las 4 y dices, tiene una calidad increíble.
Oh.
Y el tío tenía un personaje muy apocado, un chaval inglés delgado, tal. Y de repente en el inicio de este especial, que lo tenéis en su página web para comprar, que es Cold Lasagna, Hate Myself 1999, el tío entra vestido guay, con gafas de sol, tira unas botellas, dice, ahora voy a maldecir. Y es muy gracioso.
A decir palabrotas,
porque me he dado cuenta que todo mi público son gente de 35 años, conservadora, tal. Y es bastante... Y este inicio me parece brillante. ¿No?
Es increíble la reflexión de que los límites de la comedia estén en Ricky Gervais. Sí. Hostia, es verdad.
Sí, pero a mí me ha pasado. O sea, quiero decir, cuando tú haces un chiste de alguien que cae muy bien a la gente por buen chiste que sea o por encontrarle la gracia a algo, la gente no se ríe. Y yo he estado todo
aquí, ¿no?,
un año y medio haciendo chistes sobre Ángel Martín y me he comido unas mierdas increíbles de la peña mirándome del otro lado como, ¿por qué haces eso? Y es así, creo que es un poco así. Que,
challenging for you.
Challenging for you, efectivamente.
El repertorio tiene un número maravilloso, un bloque sobre el salseo de los famosos. Vamos a hablar de salseo de los famosos. Se pone a hablar de gente que no, nadie conocemos, pero cosas como súper cotidianas, y resulta que son los mineros de Chile que salieron de la mina. Ha sido echado de un karaoke de pronto, ¿no?
Pero tío, qué gracioso es que siempre da con ideas muy guays. Muy guays.
Muy surrealista también.
Sí, muy surrealista. Cuando tiene todo este bloque sobre que es un policía undercover,
sí,
haciéndose pasar por cómico. Es graciosísimo. ¿Qué ideas más guays? Y luego, claramente, este chiste no funcionaría igual si no hiciese esas tres repeticiones de
Too challenging for you.
Y además haciéndolo como cada vez más histriónico. Que hace como que prepara todo para un remate que sabe que es muy bueno, pero que si lo inflas mucho y de repente tienes ese remate, la peña se vuelve loca. Que es una cosa muy guay de aprender de... A veces hay que repetir la premisa o meterle más energía para que de repente el remate gane ahí. Creo que es bastante interesante.
Timing.
Pues, yeah, un timing increíble, creo.
Totalmente. Bueno, buena observación, sí, sí. Pues Anthony Jeselnik y James Acaster, vaya dos miuras, habéis traído el primer especial de Morros de Nutria en directo, así que muchas gracias. Vamos ahora con lo que os hace reír siempre, que son dos joyitas también. Tercera sintonía. Ha parecido como que a la propia sintonía le pillaba el toro, ¿no? Me tocaba ahora...
Una persona con un banjo ahí. ¡Mierda, coño!
¿Es en
ahora?
¿Ha sido un aplauso?
No.
Ha sido un aplauso. Eso ha pasado, es verdad que me había olvidado.
Joder. Ese va a ser el clip que va a ir a redes, ¿eh? Yo lo tengo muy claro.
Ha sido un aplauso.
Todo salió muy bien y ese silencio. Pues ya sabéis, esta es la parte en la que escogéis aquello que os hace reír siempre, que puede ser un sonido, un meme o un billete de internet. Y aquí no habéis tenido dudas, habéis ido a un hit. Y yo creo que lo mejor es ponerlo y verlo tal cual. En tu caso, Pepe, tiene que ver con James Brown.
Con James Brown y una joya pop. O sea, colorido es un rato. Son 15 segundos de un anuncio de una sopa japonesa que se llama Misopa. O sea, que la coincidencia fonética con el español le añade solo alegría y vivarachidad, si existe la palabra. Yo creo que mejor verlo y disfrutarlo.
カニのエキスでスッキリ味噌味日清カップヌードル味噌新登場ミソーパ
ー Esa sonrisa es increíble. Bravo por mi sopa también.
Es que te da alegría de vivir.
Sí, sí,
sí, totalmente.
Es que es una persona que transmite esto. ¿Habéis visto a Eddie Murphy imitando a James Brown? Sí. Lo tienen en su especial también, el que hizo con 3 años, creo que tiene 22 años de allí.
Imita componiendo, ¿no? Me salta una palabra aquí.
Siempre termina con cualquier frase y dice, llevo 20 años escuchándolo y no entiendo una mierda de lo que dice.
Pero también que el género de estrellas de Hollywood o estadounidenses haciendo anuncios japoneses es un género de comedia increíble.
Y futbolistas. A Messi, habéis visto, creo que es el Messi, bueno, es que claro, ya es...
Bueno, con cualquier anuncio de Messi ya es gracioso, la verdad.
Hay uno en el que lo enredan para hablar en japonés, que es espectacular, a ver si lo encuentro y lo dejamos también. Y en tu caso, de América, a un ejemplo más patrio, sí, infalible también.
Es el vídeo que me pongo cuando estoy triste, cuando llevo un mal día, y no hay día que no me haga reír este vídeo. Right.
Fabulous, tasty. Of Cadiz to me, and also white anchovies, done locally, of course, just cured in lemon juice or vinegar. Hey! Bloody hell!
Siempre funciona. Siempre.
Es que siempre funciona. Qué gracioso es. Es en una taberna de Cádiz que se llama El Manteca. Hay un tipo de la BBC que no me acuerdo cómo se llama, que es un chef haciendo un programa, un documental sobre... Y está hablando de... ¿cómo se llama esto? Boquerones en vinagre. Y de repente entra una chica que en Cádiz era conocida y que ves los comentarios de... Y que tuvo que morir hace unos años.
Es como la UBI o algo así.
Sí, sí, que es como tal. Y entra gritando el nombre del tipo, ¡Miguel! Y la cara del tipo...
¿Miguel?
Dice Miguel.
No,
dice,
igual tú lo has identificado porque este no le acostumbraba.
No, porque me he leído todo así. Lo que había de este. Vale. O sea, para mí es mi Biblia por la que me rijo. Y la cara del tipo cuando se da la vuelta dice, bloody hell. Como...
Sí, pero la reacción es súper cool, ¿no? Es como no es Jeselnik como, un poco.
Es como, como la representación de la forma de ser de dos países totalmente, encontradas.
Totalmente. Es tan gracioso ese choque de culturas y el tipo...
Pero los grandes protagonistas son los boquerones.
Los boquerones, efectivamente.
Pero siempre que lo veo me entran muchas ganas.
Esto fue con la mano, como tío.
Sí, sí.
No se hace así.
Pues es... Con Bloody Hell vamos cerrando, pero antes de irnos, tenemos una deuda pendiente. Es un último ejercicio del cuánto. ¿Cuánto? Perdón.
Gracias. Gracias.
Vale.
¿Has sido un aplauso?
Hostia, qué... Tío, es infalible, ¿eh?
Es infalible.
Voy a entrar en tus shows.
Hombre, totalmente lo hago.
No sé si habéis estado pensando... ¿cuántas páginas puede tener el libro de Pepe Colubi? Parece como una subasta. Dispersión, por cierto, es buenísimo. El tercer volumen de las aventuras de Pipi, el alter ego de Pepe, yo me lo pasé de puta madre leyéndolo. De hecho, es mío, así que lo voy a hacer. al ganador está en perfecto estado. ¿Alguien quiere arriesgarse con una cifra al azar? Venga. 194... 450, 194. Igual hay que apuntar, ¿no?
Bueno, cada uno se acuerda del suyo, ¿no? Cada uno apunta.
194,
450,
300. 293.
¿Es el que se quede más cerca?
261. Hostia, me siento como realmente como si estuvieran en una lodge de
peixe. 261 a la una.
230.
Cuidaría que alguien diga realmente dijese 1400.
Bienvenido a la asociación de discalcúlicos.
Ah, pero
¿veis?
¿Lo sabes?
Es que... No.
¿Sabes las que...?
Estaba deseando que nadie...
Tranquilo, Pepe, ya estoy yo aquí. Ya las, estoy aquí para joderla.
Las que tenía el Word, pero no la edición
impresa. Yo creo que 290, creo. Pero es que no lo sé, joder.
No quiero condicionar con mi cara, pero... Vale. Venga, pues doy el resultado. ¿Ves? Yo estoy súper entusiasmado ahora. Este juego me vuelve loco. Vale, voy a decir el número exacto y a ver quién se acerca más. ¿Quieres decirlo tú, Miguel?
No, dilo tú.
El último capítulo, bueno. Sí, el índice cuenta, ¿eh? El índice cuenta. Está numerado. Para que parezca que tenga más.
Son 279.
Por lo tanto...
No, hay que ir
arriba o por abajo.
Ha habido empate por arriba.
293.
261.
Sí,
14, no, 293, que son 14. Gánenle 293.
293, vamos, el libro. Para la primera fila, el libro de Pepe Colubi firmado. Sí, señor. Podemos ir con la última sintonía de la noche y despido. De la tarde. Son las 6 de la tarde, ¿no? Vale, eso de la noche. Esta es la bonita, es la que te va llevando. Sobre todo para agradeceros que os hayáis apuntado hoy y a esta forma de arriesgaros a un programa en directo que no se había hecho nunca en live, así que...
Y todo ha salido bien,
de momento,
técnicamente.
Ahora es cuando te escuchas la... ¿Todo bien, Quique? Vale, ya sabía yo que...
Quique está agobiado.
Que algo habría. Muchísimas gracias por lo que habéis compartido hoy. Sois unas máquinas. Seguida a Miguel y a Pepe. A Miguel con el podcast, el podcast, donde podcast. Hacéis sketches buenísimos, además, que antes decías que no había y los hay, los haces tú.
Sí, pero nada, perdón, era que no, nadie los paga, eso sí que es verdad. Sí que se hacen, pero no se paga.
Y con Pepe en Ilustre Ignorantes y en todo lo que escriba, que es maravilloso. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, David.
Nos vemos dentro de 2 semanas. La semana que viene, explicado, pierde el podcast enemigo. Y dentro de 2, más nutrias. Gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias.